Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna, desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Reciban un saludo de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Lo que se ha votado esta tarde en el Congreso de los Diputados tiene que ver con Grecia, pero podría haber sido España. Es el mensaje en el que se ha querido insistir hoy desde el Gobierno. España ha logrado sortear la sombra del rescate gracias a las políticas puestas en marcha por el Ejecutivo. El Congreso ha aprobado esta tarde el tercer rescate a Grecia. Jesús Posada, presidente de la Cámara.
Presente 322, sí 297, no 20. Abstenciones 5, queda aprobado. Se levanta la sesión.
Prácticamente toda la oposición se ha sumado al Partido Popular después de meses de críticas por sus declaraciones sobre Grecia y también el rescate. Al final, pues prácticamente toda la oposición se ha sumado al PP, menos la Izquierda Plural, Esquerra, Mayur, el BNG y Geroabay. España contribuye a ese tercer rescate, el ENO, con 10.150 millones de euros de los 86.000 que las arcas de Grecia van a recibir hasta el 2018 a cambio de afrontar reformas estructurales aprobadas por el Parlamento heleno y que el gobierno de Syriza, el Podemos griego, ya ha anunciado que no va a tener fácil a la hora de ponerlas en marcha. Ya saben que el gobierno está dividido con la aprobación de este rescate. Al final, Tsipras consiguió el apoyo del Parlamento, de la mayoría parlamentaria, pero en el gobierno se ha generado una escisión a raíz de este tercer rescate. El fondo de rescate de la eurozona va a desbloquear mañana el primer tramo de 23.000 millones de euros. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha aprovechado el debate sobre este rescate griego para recordar que lo que están sufriendo los griegos tiene, a su juicio, un origen claro. Ha aprovechado de Guindos para dar una lección.
Creo que hay tres lecciones de lo que hemos vivido los últimos 8 meses que no debemos olvidar. La primera es que no existen atajos. En la zona euro solo caben las políticas fiscalmente responsables. La segunda lección es que los cantos de sirena del populismo acaban generando únicamente espejismos. La tercera lección, señorías, es que las políticas irresponsables tienen un coste, especialmente para los más vulnerables. Hace solo 6 meses, señorías, el importe del programa griego hubiera sido sustancialmente menor y su condicionalidad mucho menos estricta.
Y no hay lección sin ejemplo.
La unión monetaria tiene ventajas, pero también tiene obligaciones. Y yo creo que el caso griego es seguramente el ejemplo más claro, el ejemplo más apropiado de cómo efectivamente esas obligaciones hay que cumplirlas independientemente de lo que pueden ser, como decía anteriormente, los cantos de sirenas o los atajos.
El populismo es un riesgo para la estabilidad política y la estabilidad es fundamental para seguir con la senda de la recuperación económica. Es el mensaje del gobierno que lo quiere hacer calar a pocos meses de unas elecciones generales de las que va a salir un nuevo marco parlamentario con la entrada de nuevas fuerzas políticas como Ciudadanos y Podemos y con un PSOE que está dispuesto a pactar con quien sea con tal de desbancar al Partido Popular del Ejecutivo. Ya lo hemos visto tras las elecciones autonómicas y municipales del pasado mes de mayo y además los socialistas no descartan entrar en una coalición de gobierno en la que no esté la fuerza más votada. Es el último mensaje que han lanzado desde el PSOE. Todo escenario es posible de aquí a las elecciones generales y es por ello que desde el gobierno ponen en valor la estabilidad política que ha sido determinante para enderezar la situación y lo va a ser también para apuntalar la recuperación. Y a este mensaje se ha sumado también el gobernador del Banco de España, Luis María Linde.
A pesar de lo conseguido en crecimiento, empleo y restablecimiento de los equilibrios, estamos lejos de haber superado todos los factores de vulnerabilidad. Las dudas sobre la continuidad en el esfuerzo de reequilibrio macroeconómico y fiscal y financiero podrían poner fin y llevar a retrocesos del endrecimiento conseguido.
advertencia del INDE durante su comparecencia en el Congreso para tratar los presupuestos generales del Estado de 2016, que están en plena tramitación parlamentaria, unos presupuestos que serán aprobados en septiembre y caracterizados por el aumento en el gasto social. Ha dicho el INDE que las previsiones del Gobierno de reducción de la tasa de paro hasta el 20% a finales de 2016 y la de crecimiento en torno al 3% para ese mismo ejercicio son factibles. Y lo que no parece factible, al menos por el momento, es el gran éxito de la diada del 11 de septiembre con la que cuenta el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Es justo el inicio de la campaña electoral de cara a esos comicios del 27 de septiembre y se preveía, según el presidente de la Generalitat, masiva y bueno, el punto de partida para esas elecciones que, según Mas, son el inicio del proceso independentista. Las entidades organizadoras del acto han reconocido que solo cuentan con inscripciones en el 40% del tramo del recorrido que está fijado por la avenida Meridiana de Barcelona. Vamos, que la gente por el momento no se apunta. Y eso hay que sumar además el lío que tienen en la lista de Juntos por el Sí, en la que se esconden Mas y Junqueras de número 3 y número 4, mientras ambos disputan en la sombra el liderazgo sin decir claramente quién sería el presidente de la Generalitat de conseguir la mayoría, que está por ver porque las encuestas parece que no dan esa mayoría a la lista independentista. Bueno, ahora ha dicho Junqueras esta tarde que será el presidente Mas, que será Artur Mas quien asumiría la presidencia de la Generalitat, como dijo ayer el cabeza de lista de Juntos por el Sí, Romeva, y que hasta el momento siempre han sido claros, que ellos siempre han dicho que Artur Mas sería el presidente de la Generalitat. Bueno, pues primera noticia que tenemos. Hasta el momento lo que no nos había quedado claro es que quién iba a asumir ese liderazgo en caso de que obtuvieran la mayoría. Bueno, pues ahora dice Junqueras que ha estado claro desde el principio y que será Artur Mas quien asuma la presidencia de la Generalitat en el caso de que ganen esas elecciones, porque es lo único que van a hacer, asumir la presidencia de la Generalitat. No hay más recorrido a ese proyecto que ellos se plantean. Bueno, no se aclaran en esa lista de Juntos por el Sí, pero tampoco en el PSOE, que un día se envuelve la bandera de España y en otro entran en coalición con partidos independentistas, como se puede ver en algunos ayuntamientos catalanes. El PSOE está dividido entre quienes piden una reforma de la Constitución que recoja la singularidad de Cataluña, lo que se llama el federalismo asimétrico, es decir, dar prebendas a Cataluña en detrimento del resto de las comunidades autónomas, y quienes recuerdan a su secretario general, a Pedro Sánchez, la igualdad entre todos los españoles y, por tanto, entre todas las comunidades autónomas, entre todas las regiones. Bueno, no saben ni lo que quieren, pero su secretario general insiste en reclamar esa reforma de la Constitución. Es el primer mensaje que ha recogido Pedro Sánchez tras la vuelta de las vacaciones.
El tiempo de Rajoy se ha agotado y seremos otros quienes iniciemos ese proceso de renovación constitucional que garantizará la convivencia en España para los próximos 30 años. Esperemos también que con un Partido Popular en la oposición y renovado.
Estaría bien que antes de proponer esa reforma de la Constitución se aclaren dentro del PSOE qué tipo de reforma quieren, ¿no? Se pongan en común y se pongan de acuerdo entre ellos. Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, tiene una explicación a los vaivenes socialistas.
Ya sabéis que el verano tiene una cosa, que son los amores de verano. Y lo que estamos viendo es que se está fraguando un amor de verano entre Podemos y el Partido Socialista, que tiene, me parece, que va a tener continuidad y va a ir a septiembre.
Pues esa es la explicación de Andrea Levy, que todo es cuestión de amor entre Podemos y el PSOE. Hablando del verano, hay una foto de la que se está hablando mucho, la de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, paseando en los alrededores de la organización de lujo en Zahara de los Atunes, en Cádiz, en la que ha pasado sus vacaciones. Una villa que cuesta 4.000 euros a la semana. Ha dicho la alcaldesa de Podemos, se ha salido al paso, lógicamente, porque se le ha preguntado sobre esta cuestión. Es una foto que está siendo muy comentada. Bueno, pues que eran 8 personas y que compartieron los gastos. Y la verdad es que no parece necesario que nadie tenga que excusarse de cómo y con quién pasa sus vacaciones siempre que lo pague con su dinero. Y en este caso, pues es así. Aún así, la oferta turística en Cádiz es grande y hasta los 4.000 euros semanales de una villa, pues el abanico de posibilidades es amplio, de casas con piscina y demás. Es decir, que hasta los 4.000 euros a la semana, y si se quieren compartir gastos, pues hay un montón de opciones. Y si no, que se lo pregunten a la alcaldesa de París, a Ana Hidalgo, y sus vacaciones low cost, que también han sido comentadas a lo largo de este verano en su San Fernando natal, también en Cádiz. Bueno, sea como fuere, si Carmena ha elegido esa urbanización exclusiva para sus días de descanso, está en su derecho y además es respetable. Pero claro, el problema llega cuando representa a un partido como Podemos, cuya alcaldesa en Barcelona, Colau, ha intentado frenar el hotel de lujo de la Torre Agbar en la ciudad condal, que al final va a salir adelante con la fórmula del silencio administrativo, que es esto de no decimos nada, y si hasta dentro de 3 meses no se pronuncia el Ayuntamiento de Barcelona, pues podrá salir adelante este proyecto. Pero en principio había intentado una y otra vez frenar este proyecto, pues porque está mal eso del turismo de lujo y no parece que no queda bien, pues o no pega con lo que defienden, y por eso el coste político pues han optado por la fórmula del silencio administrativo. Y aquí es cuando fotos como la de Carmena pues llevan al comentario y la gente pues comenta y no entiende muy bien que se defienda una cosa y lo contrario y luego se haga pues lo otro, ¿no? Y ahí es donde surge un poco la polémica y el comentario. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, hasta la medianoche, las 11 en Canarias, para contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de un día que tiene noticias. El Papa Francisco, candidato al Premio Nobel de la Paz.
Es la tercera vez consecutiva que aparece en la lista de 20 nominados. Francisco ha contribuido al deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El Premio Nobel de la Paz se fallará el 9 de octubre.
Detenido el exmarido de la española hallada muerta en Holanda.
La mujer de 45 años y de Sabadell viajó hace unos días a Utrecht para encontrar a sus hijas retenidas por el padre. La portavoz de la familia asegura que la víctima había denunciado malos tratos en varias ocasiones.
España investiga si Sergio Morate huyó solo a Rumanía.
Lugar al que España ha enviado expertos para colaborar en la investigación del principal sospechoso por el doble crimen en Cuenca. Interior y Justicia preparan su extradición con urgencia.
Entra en vigor la nueva ley de la infancia,
que reconoce como víctimas a los hijos de las mujeres maltratadas. Además, habrá un registro de delincuentes sexuales, trata y explotación de menores con información genética para impedir que realicen actividades en contacto con menores.
El Supremo invalida la rebaja de los derechos laborales de manera retroactiva,
porque solo puede hacerse con vistas al futuro. El alto tribunal responde así a una empresa que llegó a un acuerdo con sus trabajadores para rebajar los derechos de sus empleados en materia de jornada laboral y salario para todo el 2013.
El testaferro de Rodrigo Rato comparecerá el jueves ante el juez.
Era administrador de una empresa a través de la que Rato habría cobrado comisiones ilegales cuando presidió Bankia. El domingo fue detenido en Barajas por riesgo de fuga. Iba a coger un avión a México.
Dimite el portavoz de Ciudadanos en Valladolid.
Triplicó la tasa de alcoholemia tras un control de la policía el pasado domingo. Aún así mantendrá su acta de concejal. El número 2 de la lista asume la labor de portavoz del grupo.
Identifican a un sospechoso por los atentados de Van Gogh.
Murieron 20 personas y 123 resultaron heridas. El sospechoso podría pertenecer a un grupo antigubernamental del norte de Tailandia. Las cámaras de seguridad recogen cómo el joven entró en el altar donde estalló la bomba con una mochila y salió sin ella.
Detienen a 10 personas por la explosión en el puerto de Tianjin.
Se trata de los responsables del almacén donde ocurrió el suceso en el que fallecieron 114 personas. 70 siguen desaparecidas. Además, las autoridades chinas investigan al responsable de seguridad del país.
La ONU cifra en 264.000 los inmigrantes que han llegado a Europa este año.
El país que más afectado se ha visto es Grecia, al que han llegado 160.000 personas y donde solo en julio recibieron más que en todo 2014. A España han llegado casi 2.000 refugiados en lo que va de año.
El juez prolonga 7 días más el permiso de Isabel Pantoja.
Es el tercero que se le concede desde el 5 de agosto, día en el que tenía que haber vuelto a prisión. Continúa ingresada en un hospital por una nefropatía diabética. Está condenada a 2 años de cárcel por blanqueo de capitales.
Deportes. El Real Madrid hace oficial el fichaje de Kovacic.
Viene del Inter de Milán por 35 millones de euros y firmará por 6 temporadas. Mañana será presentado. Además, el club blanco se estrena hoy ante su afición en el Trofeo Santiago Bernabéu a las 10:30 de la noche frente al Galatasaray.
Hasta la medianoche con ustedes. Esperamos comentarios, opiniones, adhesiones. Tenemos unos canales, Ángel Rubio.
Para hablar, por ejemplo, de los amores de verano, de las vacaciones en Cádiz, en facebook.com/linterna o en Twitter. Ahí nuestra cuenta es @linternacope. Además, tenemos un teléfono gratuito las 24 horas del día, el 950-6006. O si lo prefieren, nos pueden escribir un correo electrónico a linterna@cope.es.
O si lo prefieren, nos responden a la pregunta que nos plantea cada tarde Javier Fernández Mar Domingo.
Si creen que la nueva ley de la infancia protegerá mejor a nuestros menores, algo más de un 60% de los oyentes piensan a esta hora que sí, que estarán mejor protegidos. Recuerden que pueden seguir votando en cope.es.
Y opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, dice Víctor, las leyes no valen, sirve la educación. Y en Twitter, María comenta, confío en que sí, no se puede abusar de los menores. La previsión del tiempo con Cristina Vázquez.
Mañana tendremos un buen tiempo en prácticamente toda España. Solo se van a registrar nubes y chubascos aislados en Alicante, Murcia y Almería. Allí donde llueva caerá algún grado el termómetro, pero en general será un día con mucho sol, de playa y de verano, con subida de temperaturas en el norte, Cornisa Cantábrica y Cataluña.
Repasamos qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos se va restableciendo la circulación en varios puntos. Ha habido problemas en Toledo, en la carretera de Andalucía. Ha llegado a estar cortada esta vía a la altura del kilómetro 121 en Madridejos. Afortunadamente ya se ha restablecido totalmente la circulación, era como consecuencia de un accidente. Eso sí, siguen cortadas otras dos vías en A Coruña, en la AP9F en Cabanas, cortada en el kilómetro 21 hacia Ferrol por un accidente, y la Nacional 230 en Huesca, en Santorens, está cortada en sentido Viella por el mismo motivo. Tenemos además en Málaga, en San Pedro de Alcántara, en la A7, un par de kilómetros de retención en sentido norte, en sentido Granada, y también se van a encontrar con problemas en Nueva Andalucía, en la A7, en sentido Cádiz, en la misma calzada. Hay 4 kilómetros de retención como consecuencia de una avería. En Cádiz, en Jerez de la Frontera, en la AP4, vehículo averiado, cortado el carril derecho en dirección a Puerto Real. Y en Cataluña, en Girona, hay problemas en la Jonquera, en dirección a Francia, por la AP7, y también en el mismo sentido por la Nacional 2. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Las 8 y 16. Hasta aquí la actualidad con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio. La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
La población crece y lo hace a pasos agigantados. Actualmente hay 7.300 millones de personas en el mundo, que se convertirán en 9.700 millones en 2050 y en 11.200 millones antes de que acabe el siglo. Según la proyección de Naciones Unidas, la India va a superar a China y se va a convertir en el país más poblado en 2022. Hablamos con Diego Ramiro, investigador responsable de la Unidad de Estudios Demográficos y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Diego. ¿A qué velocidad crece la población del mundo?
Pues para que te hagas una idea, si tuviéramos un reloj que marcara el crecimiento de la población por minuto, está creciendo alrededor de unos 169 habitantes en la Tierra cada minuto. De esos 169, alrededor de 166 los aportan los países en vías de desarrollo y 3 los países desarrollados.
¿Lo hace igual de rápido que siempre o esto de la velocidad cambia?
Bueno, desde el año 2003 hemos incrementado la población en la Tierra en alrededor de unos 1.000 millones de habitantes. Y desde el año 1990, pues alrededor de unos 2.000 millones. Las previsiones es que subamos otros 2.000 a 2.500 millones de aquí hasta el 2050. A largo plazo, las previsiones de Naciones Unidas, aunque muestran un crecimiento de la población, sus expectativas es que, tanto por la caída de la fecundidad como el incremento de la esperanza de vida, a medio-largo plazo, la población de la Tierra se estabilizará o incluso caerá.
¿Cuál es el continente más poblado actualmente y el menos?
Bueno, actualmente el continente asiático, fundamentalmente por dos países, que son China y la India, y el menos, ahora me pillas cuál sería el menos, pero vamos, supongo que sería Oceanía, que sería el que menos población tiene. En el caso asiático, el peso que tiene ahora mismo es alrededor del 60% de la población del mundo. Para que se hagan una idea, la Unión Europea tiene un peso en conjunto sobre la población mundial de un 7% y África pues el 16% en la actualidad. Y eso cambiará ligeramente en el futuro. Europa perderá peso a nivel mundial y África crecerá, será un cuarto de la población del mundo vivirá en África y en Asia alrededor de un 54% para el año 2050.
Diego, ¿crecen los recursos al mismo nivel o a la misma velocidad que la población?
Esa es una pregunta interesante y que se suele hacer. Realmente, si pensáramos en términos malthusianos y viéramos a Malthus en 1800 y pensara en el mundo en ese momento, que tenía en 1800 alrededor de unos 1.000 millones de habitantes, pensara que la Tierra iba a albergar a 7.300 millones de habitantes que tiene ahora, pensaría que sería imposible, sería algo no viable para el nivel de producción agrícola que había en ese momento. La Tierra sí que tiene la posibilidad de mantener a la población que tenemos en la actualidad y a la población que tendrá en un futuro. Lo que sí que es más problemático es cómo se distribuirá la población en el territorio, y ahí sí que se van a encontrar problemas, sobre todo en países del continente africano, donde habrá una población cada vez mayor y sobre todo viviendo en grandes urbes que no están preparadas para niveles de población como los que están absorbiendo en la actualidad.
¿Y cómo queda España en el ranking mundial, Diego?
España es un país que, al igual que el conjunto de Europa, que es un país que va envejeciendo. Tenemos una proporción de población menor de 15 años alrededor del 15%. Por ejemplo, para comparar con África tendría alrededor del 41%. Y tendremos una población cada vez más envejecida. Para el 2050-2060 tendremos una población por encima de los 65 años alrededor del 40%. Y una población que decrecerá ligeramente del nivel que tenemos ahora. Es decir, iremos a niveles alrededor de los 40 millones de habitantes, que son las proyecciones que el Instituto Nacional de Estadística ha sacado más recientemente. Pero eso varía mucho, las proyecciones de población varían mucho dependiendo de los movimientos migratorios y de cambios que se producen a lo largo del tiempo. No tanto en los niveles de fecundidad o de esperanza de vida, que seguirá creciendo, y la fecundidad pues no se espera un repunte grande en los próximos años. Las previsiones del INE, tanto las del INE como las de Naciones Unidas, van a llevar a España a estar en un rango alrededor de los 40 millones y con esas características demográficas.
Diego Ramiro, investigador responsable de la Unidad de Estudios Demográficos y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, gracias por acompañarnos en la linterna de la cadena COPE. Buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Cielo, desde ahora el día de las coles de Bruselas será el día del chuletón.
Esos maravillosos cambios en casa que te alegran la vida. Por eso cámbiate a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197.
Enseguida el deporte, antes noticias de la cultura en la linterna.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
El fantasma de la ópera llega hoy a Madrid para quedarse hasta el próximo 23 de agosto, Lidia Gómez.
Se levanta el telón una vez más para conmemorar sus 25 años sobre los escenarios de la mano del Liceo de Moguer, con una versión sinfónica que sale por primera vez de Londres. Isco Jiménez.
Se estrenó por primera vez en 1986 y a día de hoy se considera el mejor musical de todos los tiempos. 180 personas, 60 cantantes, 80 músicos y una orquesta en directo nos sumergen en el París del siglo XIX para contarnos una de las más inolvidables historias de amor bajo el paraguas de la ópera Garnier. Su director, Iván Macías, en declaraciones para La Linterna.
Fue ambicioso querer traernos la versión sinfónica del Fantasma de la Ópera de España. Solo se había hecho una vez, con el 25 aniversario de la obra en Londres, y era muy ambicioso pues que la segunda vez se hiciera en España.
El Fantasma de la Ópera es el musical más representado y que más premios ha cosechado.
Del teatro a la gran pantalla comienza el rodaje de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, de J.K. Rowling.
En esta adaptación de la novela homónima de la autora británica, la escritora debuta también como guionista. Una historia cargada de magia, como nos tiene acostumbrados. Un joven llega a Nueva York para buscar y documentar criaturas mágicas. Como protagonista, el oscarizado por su papel en La Teoría del Todo, Eddie Redmayne.
Es España explora desde hoy el yacimiento de la fragata Mercedes en aguas de Cádiz.
El objetivo es analizar cómo afectó el expolio en el año 2007 de la empresa cazatesoros Odyssey Explorer al barco, perteneciente a la Armada Española y hundido en el año 1804. El equipo de científicos tomará muestras de los restos y documentará fotográficamente el yacimiento. A principios de la semana que viene volverán de esta misión para elaborar un estudio detallado.
Y un robo de película. Varias decenas de piezas han desaparecido del Museo de Bellas Artes de Valencia.
Se trata de pequeñas esculturas, medallas, rosarios y algunas monedas. En total, una treintena de objetos de gran valor histórico, aunque no económico. Los ladrones aprovecharon las reformas que se estaban haciendo dentro del museo para acceder hasta un almacén donde se encontraban los objetos que después sustrajeron. No existen imágenes del robo porque por falta de presupuesto se decidió inutilizar la cámara que filmaba la zona del almacén.
Seguimos hablando de presupuestos. El director del Instituto Cervantes se ha pronunciado esta tarde en el Congreso sobre las ayudas a la institución.
Víctor García de la Concha quiere llevar a cabo una política de iberoamericanización del instituto. El objetivo es establecer más relaciones con Latinoamérica y crear un español universal. El presupuesto de la institución ha aumentado en 1 millón de euros para el año 2016. Ha pasado de 114 millones a 115, una cifra que en opinión de su director no es suficiente para cubrir las necesidades de la institución ni la demanda de la misma en nuevos países. Víctor García de la Concha, director del Instituto Cervantes.
Una lista de 38 solicitudes por parte de distintos países y de países que ya tienen centros Cervantes está a la espera de que podamos ir recuperando ese aumento de crédito.
La edición número 15 del Festival Cap Roig bate su récord de público con más de 44.000 espectadores.
Alejandro Sanz será el encargado de clausurar esta noche la edición más exitosa del festival, que este año ha llegado al 95% de ocupación durante el mes y medio que ha durado. Un cartel que ha ofrecido 23 conciertos y ha colgado el No hay entradas en 19 de ellos. Artistas internacionales como Tony Bennett, Lady Gaga, Sting o nacionales como Antonio Orozco o Pablo Alborán han pasado por los escenarios del Cap Roig en la Costa Brava este verano.
Enseguida el deporte, antes la información.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE, estar informado.